ese que yo formaba parte también como director del Banco Nación, yo dije que ese comportamiento delincuencial de Vicentín nos permitía, en tanto acreedores privilegiados de 300 millones de dólares sobre la empresa, quedarnos con esa empresa y armar una empresa mixta, pública y con pequeños y medianos productores, empresa testigo del comercio exterior de granos de la Argentina, que hubiera roto la triangulación que existe por la cual en la Argentina por cada dólar que entra hay otro dólar que queda fuera. Los dólares que le faltan a la Argentina se van por la triangulación del comercio exterior argentino. Teníamos una herramienta para hacerlo. Cuando planteé eso en el marco del Frente de Todos, me respondieron que eso lo iba a resolver el mercado. Y eso era supuestamente un gobierno popular.
11 de la mañana.
No había orientación estratégica de lo que había que hacer. Entonces, hacer otras cosas es hacer lo que hay que hacer y discutir lo que hay que discutir.
Muy bien, Claudio Lozano estuvo acá. Si no lo paro, me pasa por encima. Gracias, Yami. Gracias, Tamara.
Hasta mañana.
Gracias, Balma. Gracias, Luisa. Gracias a todo el equipo de producción. Ya viene. ¿Diego o Reinaldo hoy?
¿Sabés
que no sé? Bueno, Reinaldo viene hoy.
Viene.
Y tenemos el pase, dale.
Radio con Voz, 89.9. Radio con Voz.
De las creadoras de Lo que el río hace presentamos la multipremiada Yo no duermo la siesta, una obra de Paula Marul protagonizada por María Marul y gran elenco. Todos los lunes 8 de la noche en el Teatro Astros. Entradas por entrada 1. Risas, juego y emoción. Ponele magia a tus lunes. No te duermas.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
¡Uy! Perdiste un premolar.
Pero qué sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de
Brahma.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
Pigmento Fest, el evento de fragancias, cosmética y belleza más esperado del año. Con los mejores descuentos, lanzamientos y experiencias. Entrada libre y gratuita. Regístrate en pigmentofest.com.ar. Del 19 al 21 de septiembre.
En Coppel somos fans de las ofertas, por eso extendimos las promos en electro y tecnología hasta el 21 de septiembre. 45% off, 12 cuotas sin interés en seleccionados y envío gratis de 24 horas en AMBA, en coppel.com.ar o nuestras sucursales. Coppel, una tienda, miles de productos. Coppel.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín. 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencope y crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en easy.com.ar o del 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
Hola. No, pará, no toques la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win.
BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar.
Hola.
Buenas noches, habla la central de Berisur. Detectamos un ingreso al domicilio a través de las alarmas y dimos aviso al 911. ¿Se encuentra bien?
Sí, menos mal que activé la alarma antes de salir.
Quédese tranquilo, el robo fue evitado. Estamos cuidándolo las 24 horas.
Berisur Alarmas, seguridad real que responde cuando más la necesitas. Contratá al 0800-222-5525.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri cristalizada. El dulce natural.
París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918, todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en Boletería del Teatro.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín, 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencopay y crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en easy.com.ar del 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
Hola.
Buenas noches, habla la central de Verisur. Detectamos un ingreso al domicilio a través de las alarmas y dimos aviso al 911. ¿Se encuentra bien?
Sí, menos mal que activé la alarma antes de salir.
Quédese tranquilo, el robo fue evitado. Estamos cuidándolo las 24 horas.
Verisur Alarmas, seguridad real que responde cuando más la necesitas. Contrata al 0800-222-5525.
Sábado 27 de septiembre, noche de cúpulas. Interviene el Palacio Raggio y su cúpula en zona norte de la ciudad. Viví un concierto único de Fernando Kabusaki junto a la National Film Chamber Orchestra, musicalizando clásicos del cine mudo universal. Más relatos teatrales, DJs en pista, vinos y bocados en los jardines del palacio. Noche de Cúpulas. Entradas en Alternativa Teatral y en Instagram.
@ Noche de Cúpulas.
Hace 10 años éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Las noticias no se detienen. Argentina no da respiro. Y en pase lo que pase, tampoco. Sumate a Radio con Vos mientras desentrañamos la actualidad.
Información sin filtros y análisis.
Alta densidad de verdades por minuto. Porque la verdad no tiene grises.
Y la sacamos a la luz.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. En Radio con Vos.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana y aquí estamos con Ernesto Tenenbaum. Uno feliz y uno sufriendo en el caso de él porque juegan esta noche un partido muy complicado. Y yo estoy feliz porque me llegó la camiseta de Central, la nueva alternativa. Así estamos, nada más. Total no pasa nada en el país, no hay mucha información, no hay nada.
No, tendríamos que hablar un poco de grandes momentos heroicos de la historia del fútbol, es decir, equipos muy chicos y que no le estaba yendo bien, que le ganan a los mejores equipos del país o del planeta.
Bueno, uno siempre se acuerda, el lugar común es Argentina-Brasil, ese claro. Es el partido cuando en el 90 Argentina lo deja fuera. Bueno,
dice que yo no lo vi, pero el primer tiempo de River con el Palmeiras, River merecía tres goles más.
Sí,
en contra.
Palmeiras,
¿no?
Sí, Palmeiras.
Claro, merecía más tres goles más a favor de Palmeiras. No, pero yo pienso el partido ese del 2009, final del Mundial de Clubes, Estudiantes contra el mejor Barça del mundo, que Estudiantes fue ganando.
Yo lo vi.
A dos minutos de ganar.
Sí.
Lo empatan dos minutos y después se alarga el Barça.
¿Lo empata
le gana
con el gol de pecho de Messi?
No, el segundo
gol. Ese fue el gol del final. Sí, sí. No me acordaba.
Dos equipos con. Estudiantes sobre Estudiantes. Bueno, cualquiera que sale campeón de la Libertadores es un equipo muy
obvio,
armado,
fuerte.
Pero
el Barça estaba en su mejor momento.
El Barça estaba en su mejor momento y no le lograba meter un gol.
Sí, sí, me acuerdo.
El partido y de rebote, un gol de cabeza que impensado. Ya cansado Estudiantes, ha sido un mal despeje y de cabeza mete el jugo.
Pero estuvo a punto de ganarle.
A punto de ganarle. Yo ese partido decía un 4-0.
Está bien.
Faltaba 10 minutos y yo decía, ¿cuántos goles nos puede hacer en 10 minutos? Yo pensaba salvar la dignidad, nada más.
Claro, claro.
Bueno, yo creo que la situación de Estudiantes hoy con el Flamengo es aún peor que aquella.
Está muy bien.
Porque el Flamengo es un muy buen equipo. Y Estudiantes no es un equipo armado, es un equipo que la pelea como puede.
Pero vos vas a verlo con la expectativa
Despedía que no nos hagan cuatro. No. Si mañana veo un 2-0, voy a venir muy honrado. Si de repente pasa que hay un empate, digo, ah, bueno, mirá, pero voy a venir con el 0-0 pensando, ya acá en La Plata los tengo cuatro.
El fútbol es muy singular.
Sí, pero muy difícil.
Yo siempre me acuerdo, el único difícil que tengo yo de Central es que Central de vuelta un 4-0. En la que ganó la final con un Atlético Mineiro, había perdido 4-0 de visitantes y le hizo 4 a Mineiro en Rosario y le ganó penales.
Bueno, tenemos el audio, que hizo.
Bueno, ve para, sí, tenemos varias cosas.
Es muy interesante, me lo acaba de pasar Luisa, un audio que ocurrió ayer, el gordo Dan en Carajo.
Lectura de la paliza en el Congreso.
No, el clima de derrota. Si no es que, viene la casta, le vamos a dar vuelta. No, escuchá lo que decían ayer.
A ver, Daniel Parisini.
Bueno, ¿cómo estamos, muchachos? Además de piolados.
Sí, piolado, entonces, estoy cansado ya.
Bueno, la vez pasada estábamos piolados también en el Congreso, pero por lo menos estábamos agitando que saquen los tanques de agua, ¿no? A la calle.
Sí, sí.
¿Viste?
Claro, hay que ver.
Ya
que
ni no... eso quedó.
No, estamos realmente en la lona.
Pero bueno, así estamos viviendo el golpe de Estado blando de parte de la oposición al gobierno de Milei. Qué lindo cuando ganábamos todas las votaciones, ¿se acuerdan?
Oh, qué sí. Épocas.
Qué épocas aquellas. Sí, 2024 sí. Fue un gran año.
Sí, fue. La verdad que sí.
Éramos felices. Lástima que pasaron cosas en el medio, ¿no?
Sí. Éramos felices y no lo sabíamos, boludo.
Éramos tan felices.
Y lo sabíamos.
Lo sabíamos.
Sí, no, posta que lo sabíamos
Sí, sí, sí. Y ahora sabemos que no somos tan felices.
Sí, claro. Octubre es clave. Claro que sí, amigos. Sí,
va a llegar el día que tanto nos decían que iba a llegar.
Está llegando.
Algún día.
Finalmente. Está llegando ese día.
El camino
lo van a piolar, boludo.
No era tan largo al final del camino.
No era tan largo el camino, boludo.
Fue muy corto.
La concha de su madre, Cucas.
Una peatonal en el camino, boludo.
Tres cuadras.
Bueno, llorar, ¿no?
La vuelta a la manzana, Dimo, boludo. La concha de tu hermana.
Octubre Violeta. Jabo Ezeiza, vamos, dale, tienen que revivir la mística. Sí. La mística va a revivir cuando menos se lo esperen, ¿eh?
Sí.
Va a salir, sí. Va a brotar.
Pero tiene que ser
espontáneamente.
Orgánica, la mística.
Exactamente.
Que no se puede fabricar.
No puede venir hoy y decir.
Surge.
No, claro, la mística
decreto
no se puede fabricar.
Decreto la mística.
No, si no, fíjate cómo le fue a la Reta, digamos, intentando fabricar mística, ¿no?
Claro, se fue un chiste.
Con ñoquis pagando para que hablen bien de él.
Es reír para no llorar un poco, me parece.
Pero nada, ¿no? Comparando a Milei con la Reta.
Sí, no, está en un momento complejo.
Una cosa depresiva tremenda.
A ver, vos sabés que yo pensaba ayer, ¿no? Porque lo más impactante. Lo que estaba ayer para mí tiene que ver con un qué y con un cómo. El cómo es todo lo mal que gestionaste políticamente para que en un año que habías tenido, mira, yo lo tengo anotado. De 17 votaciones en el 2024 ganó 14. En este de 20 perdió 19. Es decir, algo te pasó. Si pudiste conseguir 150 votos y ahora tenés 60, algo te pasó a vos. No podés mirar a los otros. Es decir, algo se te escapó. Si tenías una convocatoria de 18 gobernadores, 19 gobernadores que corrieron a Tucumán a sacarse una foto, porque fue así, ¿eh? Es el verso ese del Pacto de Mayo, qué sé yo. Y después tenés 3, 4, que encima los legisladores de las provincias votaron en contra. Ayer en Innovación Federal, porque uno le pone el foco al bloque, porque tiene mucho para leerse ahí, al bloque del PRO, pero el bloque de Innovación Federal, que le votaba todo, que son los que responden directamente a los gobernadores o diputados, votaron en contra. Bueno, eso tiene que ver con el cómo, gestionaste pésimamente. Y después el qué, porque... ¿Qué lleva mucha gente que incluso se había ausentado a votar? Es que, ¿cómo votás en este contexto contra la universidad, contra el hospital pediátrico más importante de la Argentina, contra las personas con discapacidad? Es decir, la motosierra ahí, la motosierra en los lugares donde donde el Estado no debería tocar. Entonces, bueno, es una construcción de Milei este resultado. No sé, no hay vuelta de. No hay modo de explicarlo de otra manera. Después podés decir lo del intento de golpe, de desestabilización, que no es tal. No hay ningún elemento que indique que se quiere desestabilizar el gobierno. Porque además la sumatoria de errores propios, más un plan económico. Vos pasaste lo de Cotani, ¿no? De Maxi ayer.
Increíble.
Bueno, entonces vos ves que ya empieza a haber nivel de improvisación, mala praxis en la economía. Sumado a todo lo que te pasa políticamente y bueno, y a la soberbia, porque encima es un gobierno que arranca sabiendo que la economía argentina es dificilísima. A ver, ¿cómo decir que esto es fácil, que son los mejores, qué sé yo? Es rarísimo, es como que te den a manejar, vos que manejaste un auto, te van a manejar un Fórmula 1 y decís, no, esto es fácil, ahora le gano a todos. Y bueno, y las agresiones, y bueno, es el resultado de todo esto. La pregunta que yo me hago es cómo sigue, ¿no? Esas son las incertidumbres que tenemos todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo asimila el gobierno? En principio parece que otra vez se va a enojar con los diputados. Qué sé yo. Y esperan todo en octubre. Falta un montón para octubre, además. No sé, faltan 20 y pico de rondas del mercado de cambios. Y bueno, y 30 y pico de días de política. Qué sé yo. La verdad que es un nivel de incertidumbre grande. Hoy encima, no sé si lo escuchaste anoche, ¿fue, no? ¿Querés escuchar? Tengo un recorte de... No me acuerdo, Álvarez, ¿cómo se llama el
secretario? Alejandro.
Alejandro, no me venía Alejandro. Me sale siempre... Todos los Álvarez del mundo para mí son Julián Álvarez.
Este es el hijo de un dirigente peronista histórico, del fundador de la Guardia de Hierro.
Total,
Que se llamaba Gallego Álvarez. Es decir, creo que Alejandro también se llamaba, pero no, por ahí no. Y que se hizo libertario y es un tipo muy agresivo. Ayer recordaba... alguien de la universidad, que el tipo estudió sociales y nunca aprobó una materia. Estuvo como...
¿Sí?
Estuvo muchos años en la Facultad de Sociales. Ni siquiera terminó el ciclo básico, pero hacía políticas sociales. Lo mismo que el mismo tipo recordaba que Adorni dio 6 veces macroeconomía en La Plata y no lo logró aprobar. Y después se dedicó a los negocios y yo, pero no
sabía esos datos. Ese es el chumerío.
Pero lo mismo que Milei. Milei fue un estudiante regular, de una ni siquiera de la UBA, que la facultad más exigente. Y tiene el nombre de doctor porque se lo regaló.
Sí, Berti.
Dice el doctor, Milei.
¿Bueno, buen alumno o mal alumno?
No,
en la facu.
En la facultad, yo era buen alumno.
No, te pregunto si era bueno o mal alumno.
Fui buen alumno.
Ah, buen alumno.
Sí, sí. Digamos, no, nunca fui alumno de 10, ¿eh? Un alumno de 7, 8...
Zapaba bien.
Sí, no, pero nunca aprendí mal una materia, por ejemplo.
Ah, muy bien, ¿no? Yo tuve varios bochazos.
Pero bueno, cuestión es que... a ver, ¿qué dijo Álvarez?
A ver.
De la ley, quiere decir que Milei, si se aprueba en el, se baja el veto en el Senado, Milei va a reglamentar la ley.
Eso es algo que no
porque usted
no,
dice vamos a cumplir la ley.
Nosotros siempre cumplimos la ley. Ahora, está bien, sí, pero si vos haces una ley que deroga la ley de gravedad, ¿qué haces?
Está bueno, pero este no es el caso, digo.
Es alucinante. O sea, no la voy a cumplir, está diciendo. No voy a cumplir la ley. Bueno, algo parecido está pasando con la ley de emergencia en discapacidades. No la están aplicando. Yo creo que van a tener que terminar en la justicia.
Mira, a mí lo que más me preocupa o lo que más veo de este panorama, primero, hay algo que está pasando que está bien. Dice, ahí la crueldad ha sido derrotada muchas veces por el organismo más importante de la democracia, que es el Congreso. Uh-huh. El Congreso es un organismo muy importante, la política está muy desprestigiada, entonces la política desprestigia al Congreso, pero el Congreso sigue siendo importante. Para quienes nos sentimos republicanos, si querés, es el organismo donde se expresa la voluntad del pueblo de manera más directa, pues están los representantes del pueblo que discuten representando proporcionalmente, más o menos proporcionalmente, a las distintas opiniones que hay en una sociedad.
Y además está muy abierto el Congreso, claro. No sé si vos percibís lo mismo. Yo recuerdo en toda nuestra evolución de hacer periodismo político, no generaba tanto interés los debates. Ahora vos lo ves en los canales y ves el rating que tiene un debate parlamentario.
Y va a ser mucho más rico ahora porque entran nuevos personajes que son importantes. Ponele que entra López Murphy, ponele que entre Lustó, ponele que entra Juan Grabois, ponele que entre... Bueno, son personajes que le van a nutrir de debates como fuertes con personalidades muy importantes. Entonces, una de las cosas que fue marcando un poco estos 2 años tan intensos es la relación entre el gobierno y el Congreso, que por ahí la gente no se acuerda, pero empezó el día mismo de la Asunción, cuando por primera vez desde que devolvió la democracia, el presidente no le habla a los representantes del pueblo, sino al pueblo directamente. O sea, Milei desprecia al Congreso el día que asume y habla a...
De espalda al Congreso.
De espaldas al Congreso le habla a sus seguidores. Uh-huh. De una manera de representar, yo soy el líder del pueblo que va contra la casta que está acá atrás mío y por eso no les dirijo la palabra. Ese episodio es un episodio muy agresivo para uno de los poderes de la democracia, que después se fue manifestando cuando abrió las sesiones en marzo del 2024, hizo un discurso tratando de ratas y de corruptos y de la casta, etcétera, y los tipos ahí escuchando sin decir nada, era una cosa muy fuerte. Bueno, naturalmente eso, además que cada vez que subían un poco el sueldo empezaba toda la campaña y todas esas cosas que han hecho, tarde o temprano, en el momento en que las cosas vienen mal, hay mucha gente esperándote. Por eso esta historia, la última, la escena más reciente es el Congreso, la Cámara de Diputados rechazándole dos vetos y cantándole Alta Coimera, Karina es Alta Coimera, que es el lugar que más le duele a Milei. O sea, instalando ya desde la política que la hermana es una chorra. En todo ese contexto...
Después vos... que él se cansó de decirle chorros
obvio,
a todos.
Obvio,
¿no? Claro.
Obvio. Entonces,
porque tampoco que puedes decir, che, a lo mejor sobraba eso. Pero claro, cuando vos... Es como que vos le digas a alguien que lo insultaron todo el tiempo que no insulte.
Hay dos lugares en los que sobra, porque vos que decís, si el método de Milei es malo para Argentina, claro, responder con el método de Milei no es bueno para Argentina. Y lo mismo, el kirchnerismo, yo sé que internamente hay sectores que lo han hecho, pero públicamente debe una autocrítica respecto a los niveles de corrupción de la época. Entonces, burlarse de la corrupción ajena.
Está difícil.
Sí, claro.
Cuando tuviste el subsecretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en efectivo.
Sí, o lo hizo Aurralde.
Bueno,
desde
claro.
Luego decís ahí, Karina salta Coimera, pero el problema de la corrupción no empezó con Karina.
Está clarísimo.
Incluso
eso.
Antes del kirchnerismo. Entonces hay un, y tampoco no lo tuvo Macri como protagonista, es tan transversal, viste, cuando uno dice respondiendo a alguien que habla de la corrupción cuca, vos decís la corrupción es transversal, no estás diciendo que es macrista, estás diciendo que es transversal,
atraviesa
todo.
El Estado.
Con lo cual el que esté libre de pecados, ¿no?
Se viene robando sistemáticamente al Estado.
A ver, entonces entonces vos ves un gobierno aislado. Lo que vos viste ayer es un gobierno aislado porque se le va hasta los penatos.
Sí, no, todo.
Se le va, hay 3 diputados de Bullrich que se le van. Se le va Marcela Pagano y 4 Libertad Avanza.
De Loredo se le va, que le acompañó todo.
De Loredo se le va. O sea, es de un nivel de aislamiento. No tenés, a ver, juez que hace todos los esfuerzos porque lo aceptes y le des un rinconcito de la Libertad Avanza, le tratás para la hija que es discapacitada.
Claro.
¿Qué querés que te pase en el Congreso de todo eso? Toda la estrategia de... yo nunca vi una estrategia más, por decirlo menos, audaz o disparatada. Mirá que ha habido gobiernos audaces. Estos tipos, en una elección, quisieron cargarse al kirchnerismo, que ya es difícil, mirá lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, a todos los gobernadores, al PRO,
sí,
en una.
En un mismo gesto, entonces, en un mismo movimiento.
Perfecto. Si vos ganás a todos esos juntos, bueno, ganaste y vas a romper lo otro y te vas a seguir. Si vas a perder,
pero claro,
y vas a tener todo en contra.
Te quedas tecleando. ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Entendés?
Entonces, el gobierno que asume con alto consenso, 56% de los votos, con apoyo de, por lo menos seguro, con apoyo fuerte de una decena de gobernadores junto por el cambio, más 3 o 4 del peronismo, así que una base de apoyo importante, de pronto está sin nada, está con un nivel de fragilidad. Mira, yo ayer hablé con un gobernador que me decía, porque estaba a ver si salía o no, y que, eso, que muchos no quieren hablar. Muchos dicen, no, ahora hasta las elecciones yo ni asomo la cabeza. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora le voy a ganar en mi provincia?
Qué obvio.
Ahora no quiero hacer nada con la nación. Ahora yo me ocupo de ver cómo... Y los números que me daba ayer los dan 3-0 a Libertad Avanza.
¿En qué provincia?
Es una provincia patagónica. Pero digo, empezás a tener problemas serios. No sé, ya empezás a dudar. De los 10 puntos que estabas arriba en la elección de octubre, hay que ver qué pasa.
No, bueno, esa gran duda. La elección de octubre falta mucho.
Sí, falta porque, mucho. No, falta mucho.
Porque
falta
todo
mucho,
el escenario está ocupado de temas como... No estamos discutiendo la casta, o no estamos discutiendo la baja de inflación. De hecho, además, ayer salió inflación mayorista 3,1, o sea, la inflación subiendo. Estás discutiendo discapacidad, estás discutiendo emergencia pediátrica, estás discutiendo jubilados, estás discutiendo caos económico, o un quilombo económico bastante importante. Entonces, todo eso es una agenda que no es la agenda que le conviene al gobierno. Vos abrís cualquier portal, en un sentido o en otro, los temas de los que se habla, todos son temas que o corrupción.
Y sí.
Que son temas que en la agenda electoral perjudican al gobierno. Veremos qué es lo que
sí, pero bueno, pero en ese contexto, ¿cuál es la estrategia del gobierno ahora? Hasta ahora lo tenés a Alejandro Lula diciendo no vamos a en vez de conciliar, decir, bueno, está bien, está en la ley que aprobó el Congreso. Vamos a charlar, voy a convocar, mirá qué gilada. Voy a convocar a todos los rectores. Voy a convocar a los rectores a ver cómo hacemos para instrumentar esto que aprobaron, que a nosotros nos cuesta muchísimo, a ver de dónde sacamos.
Pero a ver, mirá la relación con Kicillof. O sea, Kicillof varias veces, por supuesto con picardía, dice quiero que me reciba Milei porque tenemos que resolver los problemas de la provincia de Buenos Aires. Más allá de lo que piense uno del otro, el pueblo es el que decide con sus opiniones a quién pone en cada lado. Entonces, Milei es el líder de la Argentina, Kicillof es el líder de la provincia más importante de la Argentina. Lo lógico, si son democráticos los dos, es que se reúnan y charlen. Mínimamente charla, es decir, no puede ser que no hablen. Pero como para Milei es comunista o es un soviético, sí, no sé, sí, claro, o es un enano burro eunuco, no lo recibe. Entonces, frente a eso, pero fíjate lo autodestructivo que es para Milei esto, porque primero, si lo recibiera, lo pondría en un lío frente a un sector del peronismo que no quiere que vaya. Entonces, ¿qué hace? Y al revés, Kicillof lo está metiendo en un lío en Milei.
Sí, sí,
pero además, la idea de que Kicillof es un tipo normal que merece ser recibido, ahuyenta fantasmas. Claro. Cuando el gobierno dice Kicillof es comunista, si un tipo es sensato y lo escucha, dice estos tipos están locos. Pero si un tipo es anticomunista y cree que Kicillof es comunista, dice che, Kicillof, que el gobierno dice que es comunista, yo le creo, ganó las elecciones, viene el comunismo, me voy del país. Para el gobierno, que ese tipo se vaya del país, porque cualquiera de los dos, porque él piensa que el ministro y el presidente están locos, que le dicen comunista, o porque tienen miedo que el comunismo venga, no le conviene al gobierno que la gente se vaya del país.
No, pero y entonces más de que la gente no se va, quizás no se va por eso, sino porque la situación económica es jodida, ponele. Pero vos generás...
ahuyentar miedos.
No, y el clima miedos que genera a nivel internacional, claro. ¿Cómo hace que vengan inversiones?
Eso.
Si resulta eso, que vos, al que vos le decís que es comunista, te gana la elección.
Exacto. Entonces, desarmar esa trampa, que fue lo que hizo Brasil entre Lula y Cardoso, no hay que buscarlo muy lejos, sería importante para el gobierno. Porque el gobierno solo entiende la política como confrontación y como locura. Entonces, todo esto que estamos viendo, pero además vos recorres la política y todos te dicen quisimos arreglar, quisimos hablar, quisimos entendernos, quisimos, los esperamos, etcétera, y siempre nos agredieron.
Sí, claro.
Siempre quisieron competir con nosotros. Mirá Macri, el esfuerzo humillante que hizo Macri para que le dieran bola, siempre lo humillaron. Entonces, en el caso de Macri no es grandeza. Mirá los penatos, fue la mano derecha de Martín Menem, ayer la puteaban porque una vez dijo que no a la emergencia pediátrica.
Sí, claro.
¿Entendés? O sea...
No, pero aparte con el nivel de agresividad.
¿Cómo la trata Ritondo? ¿Está loco Ritondo?
Cuando a lo sumo vos podés decir, bueno, mi bloque está dividido y sostenés el bloque, porque ahora, pará, dejaste al bloque al límite de la ruptura.
Pero no solo eso.
Si no se rompió anoche de casualidad.
Pero además, escúchame, Finocchiaro y Ritondo son los que y Santilli son los que encabezaron la estrategia para ir detrás de Milei y la provincia de Buenos Aires porque se ganaba. Y perdieron por 13 puntos, no es que empataron, sí. No es que ganaron por 2, ellos decían ganamos por 15. Bueno, no, perdieron por 13 contra Kicillof.
Y con un costo extra de diluir la identidad del
claro,
PRO, porque no es que fuiste en una alianza.
O sea, políticamente todo lo que hicieron el mundo, perdieron identidad, todo, exacto, todo mal.
Todo mal.
Porque si vos decís, soy un oportunista, me porta por mí que Milei incendie el país, pero como es popular voy detrás de él y gano. Bueno, por lo menos ganaste.
Sí, claro, pero si no sacas nada de nada, no
se entiende. Fuiste detrás de un pirómano que encima perdiste. O sea, ¿cuál es la onda?
Sí, no, eso no tiene ni pie ni cabeza. A nivel político es rarísimo.
No, y después tenés el quilombo, ya es otra cosa, que es el quilombo económico.
Sí.
Porque el dólar chocando contra el techo de la banda, o sea, una corrida contra el peso, cuando vos estás en manos de gente que todo lo que da, digo Caputo en este caso y Milei, es irracional. Entonces vos lo decís a Caputo, que sale ayer a hablar contra las cuevas. Salieron de las cuevas, ya van a ver. Flaco, ¿te estás peleando con los mercados o me parece a mí? Pero estás sucumbiendo a tu propia lógica.
Bueno, pero es lo mismo que la frase de compren, si no, compra campeón.
Compra campeón. El tipo
bueno, pará, y lo de Adorni, ¿cuándo fue? Antes de ayer. Diciendo, todavía no para tanto, todavía no llegamos al techo de la banda. ¡Ping! Al techo de la banda, sí, ese día, claro. Pero es una invitación.
Y flota, nos abrazamos cuando salimos del cepo. Vos los escuchás, pero además ves pequeños tweets que van haciendo en cada momento el tipo de equipo económico y todo es inconsistente.
Sí, no.
Tenemos 22.000 palos para poner acá, no los tenés los 22.000 palos. Si los vendés 3.000 te van a decir que no vendan más y además no son 22.000 ni sumando todo. Después te dicen, bueno, Caputo diciendo el Congreso es golpista hoy, dijo. El golpe blando que escuchás a Gordodán o a Mariana Breyer.
Eso está bajándolo, sí.
Está todo el tiempo hablando de golpe de Estado. Es decir, son locos. Es decir, cualquier cosa.
Cuando en lugar de eso tenés que establecer una política ahora de concertación con los gobernadores. Por lo menos buscar algún tipo de apoyo para salir de este lío.
Y en el medio, Rey, te juro, viste que vos siempre decís que yo le pongo mucho huevo al tema económico. Nunca, nunca, nunca vi una crisis tan anunciada por todos los economistas.
Sí, sí, eso es cierto.
Nunca, eso nunca. Es cierto. Hay discusiones entre ellos, hay de todo. Que este plan terminaba así, te lo dijeron en 20 idiomas distintos.
El tema acumular reservas, yo se lo he escuchado, qué sé yo, o sea, 10 personas por lo menos.
No, a ver, desde todos, es decir, marzo del 2024 empezó este debate. El dólar está atrasado, acumulan reservas, están generando negocios para el sector financiero con el carry trade, pero esto al final explota. Esto que empezó a escribirse en marzo del 2024, gente del SEMA.
O sea, no, fueron todos caballos, qué sé yo.
Caballos. Y a mí me impresionó la entrevista que yo le di un rato de espacio hoy.
Ah, la de Maxi.
La de Maxi a Joaquín Cotani.
Es impresionante.
Porque...
¿Querés que la repasemos o no?
Yo me tengo que ir ahora, pero...
Ya son y 29, perdón.
Pero después lo retomo
con Rafael, tengo el profe Rafael.
Lo que dice Cotani es... Me encontré con un grupo de gente que me decía que iba a hacer algo que yo no entendía. Macroeconomista mucho más importante que Caputo. Yo no entendía, me ponían palabras raras, me decían que era nueva teoría monetaria, me hablaban de... Y yo no entendía, no lo podía explicar porque no lo entendía y me fui. Porque dije, si yo no entiendo lo que van a hacer, no se lo puedo explicar al fondo, no se lo puedo explicar a nadie. Claro, el fondo estaba más perdido que yo, tampoco lo entendía. Ahí tenés otra parte de la historia, el fondo sin entender, dando
ahora,
plata
el fondo monetario,
a un grupo de aventureros.
Y bueno, por eso, y ya lo hizo con Caputo en el gobierno Macri, ¿no? Tampoco podemos decir que hay que... Para mí hay algo de lo que dice Kicillof en ese aspecto que me parece súper atendible, ¿no? El fondo ha tenido una responsabilidad enorme en mucho de lo que ha pasado económicamente en la Argentina. Así que en algún momento deberá hacerse cargo. No digo que se pueda romper, porque eso es casi imposible, pero bueno, habrá que sentarse a negociar o renegociar en definitiva algo que ellos también son corresponsables. ¿Qué te quedaste buscando?
No, me quedé porque había algo que me quería llevar, pero no quería perder.
Ah, ¿te querés llevar cosas de acá?
Sí, me quería robar cosas.
¿Quién era? ¿Te acuerdas que teníamos un redactor? ¿Quién era? ¿Esclipan o quién? Que decía que se llevaba cosas de los escritorios.
No, ¿por qué?
Iba a hacer una nota a un funcionario capaz, entonces cuando se llevó a la carpeta se llevó un papel, un demente. Y dice, pero a veces mirá,
el escritorio
de las fuentes.
Bueno, hay una película muy linda que se llama El Diario, sobre el periodismo, de un tipo que trabaja en un diario bastante popular, chiquito, relativamente chiquito en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama, creo que es el New York Post. Y un día lo llaman del New York Times, que es el diario prestigioso, tipo así con moñito.
Ya me acuerdo, a ver,
entonces el tipo lo llama y el otro envidia y le gustaría trabajar en el New York Times, pero siempre peleó contra el New York Times. Entonces va a la reunión y encuentra al tipo que lo llama y dice, oh, bienvenido al diario que cubre el mundo, vas a ser muy feliz acá. Y a este le empieza a romper las pelotas la grandilocuencia del otro, que este le venía peleando de la trinchera. Entonces lo deja hablar y ve que el otro está hablando por teléfono un momento y ve una primicia ahí, un
papel, algo.
Y se lo birla.
Y se lo sube, bueno.
Entonces el otro le dice, le sigue hablando y es el, se hace el boludo.
Ya se quiere ir otra vez porque tiene el papel.
Entonces, al día siguiente va y se lo publica, lo llama el New York Times y nunca vas a trabajar en el mundo. Y el tipo le grita, me chupa huevo el mundo, yo vivo en Nueva York, boludo.
Bueno, Dios mío. ¿A qué hora juegan hoy?
9:30.
Muy tarde, y media. Muy tarde. Bueno, ánimo. ¿Sabes qué dice Martín Fierro? Hasta el pelo más finito hace su sombra en la tierra.
O sea, que ayer me contaron que Menem contaba que cuando lo va a ver de la Rúa, ya va al borde de asumir, Menem le dice, bueno, te felicito, Fernando, se te dio. Entonces de la Rúa estaba con cara de oscuro. Sí, pero estoy preocupado por el déficit que vos me dejaste. Estoy muy preocupado, dice... Se habló del déficit, se refinancia, deuda cubre deuda, no es tanto déficit. Entonces, pero si estás preocupado así, nadie te va a prestar, ¿eh? Le dice, porque la gente le presta a quien cree que puede devolver.
Y, claro.
Y si te ven así, no te van a prestar. Y,
como te ven, te tratan a lo Mirta.
Exacto. Bueno, voy a tratar de poner mejor cara para
sí, claro, claro. Si va con ese nivel de susto, estamos en el horno. Mirá si los jugadores van así. Nos vemos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Hola, soy tuyo del futuro. Sí, subí la radio. Vengo a decirte que uses las tarjetas de crédito BBVA, porque con cada gasto sumamos millas para poder viajar. Y todo lo que para vos es un gasto, para mí es un viaje. Y todo lo que para mí es un viaje, para vos deja de ser un gasto.
BBVA. Tu banco de mañana, hoy.
Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar.
El sonido, una comedia mágica de Javier Dolte. El espectáculo de Love con 7 nominaciones a los premios ACE y ganador del Martín Fierro a la mejor dirección. El sonido, fantasía o realidad. Tercera temporada, martes 20 horas en Espacio Callejón. Últimas funciones, entradas por Alternativa Teatral.
Disfruta la primavera con la Feria de Descuentos de Easy. Hasta el 21 de septiembre aprovecha hasta 30% en muebles de exterior y deco jardín, 20 en todas las plantas y 15 en máquinas de jardín. Pagando con Sencopay Crédito, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en easy.com.ar del 17 al 21 de septiembre en locales Easy de Argentina.
Ah, la fiesta trombólica que vamos a hacer el 26 de septiembre en el N Teatro con el espectáculo Tiempo Moderno del Pablo Picotto. Yo, Osmar Amarilla, estrella estelar del show. Te espero, venite cabeza de chancho.
N de Teatro, Paraguay, 918. Entradas en boletería y platea.net.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunícate hoy con la doctora Gabriela Vieites, 15-3670-0000. Sucesiones, 15-3670-0000. Atención muy rápida.
Pigmento Fest, el evento de fragancias, cosmética y belleza más esperado del año. Con los mejores descuentos, lanzamientos y experiencias. Entrada libre y gratuita. Regístrate en pigmentofest.com.ar.
Venía la rural, venía Pigmento Fest.
Del 19 al 21 de septiembre.
Vuelve a Buenos Aires, el ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta
Nomad,
su show de mentalismo e ilusionismo de innovación.
Sábado 27 de septiembre
en ND Teatro,
Paraguay 918.
Conseguí tus entradas en Plateanet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix, Nomad.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Sinergium Biotech.
¿El servidor de tu empresa no viene sirviendo? En Zetatech te asesoramos para que la información de tu servidor esté protegida y funcione correctamente con las mejores prácticas del mercado. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en zetatech.com.ar.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conoce más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
En Coppel somos fans de las ofertas, por eso extendimos las promos en electro y tecnología hasta el 21 de septiembre. 45% off, 12 cuotas sin interés en seleccionados y envío gratis en 24 horas en AMBA, en coppel.com.ar o nuestras sucursales. Coppel, una tienda, miles de productos. Coppel.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Rato con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Bienvenidos, bienvenidas. Once 38.
soberbia. El sentimiento de superioridad que lleva a creerse mejor que los demás actuando de forma arrogante y menospreciando a los otros. Malo para la vida. Desastroso para la política. Es un día inestable. Eso escuché esta mañana. ¿Qué quiere decir inestable, Garba?
Rarísimo el día. A la mañana, cuando vine acá muy temprano, me tuve que prender el aire porque hacía 20 grados. Salí, hacía frío y estaba lloviznando. Ahora volvió a salir el sol y hay 20 grados. Y así va a ser todo este jueves, con una característica que es la elevada humedad. El jueves tiene previsto una máxima de 22. No va a ser tan caluroso, pero está como medio pesado y ya dejó de llover. El resto del día va a estar con cielo parcialmente nublado.
Solo
el
falta
viernes,
que lleguen los marcianos.
Mínima de 16. Máxima de 26. Viernes empieza lindo, hacia la tarde empieza a nublarse, hacia la tarde noche del viernes ya empiezan las lluvias, y desde mañana a la tarde hasta el domingo a la mañana va a llover. Sábado llueve todo el día, el domingo a la mañana también. El sábado con una mínima de 16 y máxima de 20, y el domingo mejora recién a la tarde con mínima de 14 y máxima de 18, así que tenemos un fin de semana medio pasado por agua.
Bien, por las dudas, entra la ropa, la síntesis que hace, como es habitual, Clara Ser, inestable es eso, por la duda, entra en la ropa.
Ah, pensé que decía que Clara era inestable.
También. Ah.
No, también, no.
También. Perdón, me la dejó picando.
Te queremos.
La derrota que tuvo ayer el gobierno tiene implicancias políticas en un marco económico tremendamente delicado. Ahora lo vamos a estar charlando con el profe Rafele, pero Algunos apuntes. En realidad estuvimos hablando un rato largo con Ernesto Tenenbaum sobre esto. La magnitud de la derrota, sobre todo cuando vos tenías la posibilidad del año pasado de que casi 150 diputados acompañaran casi todo lo que pedías. Es tan claro que hay un nivel de impericia, de falta de gestión, de errores y de soberbia, ¿no? Yo sigo utilizando esa palabra como síntesis de lo que le ha pasado hasta ahora a este gobierno, a este experimento político muy singular, porque es un experimento político. Nunca antes había conducido los destinos del Estado alguien que explícitamente dice: vengo a desmantelar el Estado. Y bueno, los resultados están a la vista. Pero más allá de esto, de la cuestión que uno puede decir está en el plano ideológico, hay cosas que son realmente sorprendentes, que uno sigue analizando. El gobierno tuvo en su momento un gran apoyo. Consenso popular, ganó las elecciones en el balotaje con el 56%, y en aquel momento contaba con el aval, yo les diría, de casi 18 gobernadores. 17 fueron los que fueron a firmar el pacto de 18, mayo.
18,
¿se acuerdan?
Y el de Santa Cruz, que no pudo llegar porque...
O sea, 19.
Eran 19, sí.
O sea, apenas 4 no se habían sumado a esa escenografía. Y bueno, ayer le votaron en contra todos, hasta los 3 que fueron a la reunión con el nuevo ministro del Interior. Es muy curioso lo que le pasa al gobierno. Entonces, estar hablando de desestabilización, de intento de golpe, no, acá hay un daño autoinfligido tan evidente, pero tan evidente que sorprende. Claro, eso pasa cuando vos despreciás el consenso, cuando crees que ser presidente de un país es que todos te rindan pleitesía, y no una tarea muy compleja, difícil, que implica, entre otras cosas, negociar. El año pasado lo hizo, logró que de 17 votaciones ganara 14, y este año, de 20 votaciones, perdió 19. Va a perder otra más, por lo que sé, en el Senado, probablemente esta tarde. Por eso, hay cuestiones que tienen que ver con el cómo, hizo casi todo mal el gobierno, y con el qué, que los recortes, el qué es que estamos discutiendo recortes en educación pública, recortes en salud, recortes en el área de discapacidad. Entonces, cuando vos decís, che, la manta es corta, y decidís tapar a los que están más protegidos por la sociedad y destapar, descubrir, dejar a la intemperie a los que menos tienen, a los que más necesitan. Y bueno, esta combinación ha sido la madre de esta paliza que recibió el gobierno ayer a nivel político. Más de dos terceras partes. Alguien decía ayer, che, dos terceras partes de una moción de censura en un parlamento te puede llevar puesto al gobierno. Bueno, nosotros no tenemos un sistema parlamentario, por supuesto, y el presidente tiene un mandato de 4 años que debe cumplir.
No, de hecho, los dos tercios son el 66% de los votos en matemática simple, y en la votación de universidades era el 73% lo que se había logrado, casi 3 de cada 4 legisladores.
No, sí, fue tremendamente contundente. Ahora lo seguimos charlando entre nosotros porque quiero aprovechar que está en línea de teléfono Guadalupe Tagliaferri, senadora del Bloque PRO, legisladora electa por el sector más vinculado a Horacio Rodríguez Larreta. Senadora, gracias por atendernos. Reinaldo Siete Case la saluda.
Hola, Reinaldo, y a toda la mesa. ¿Cómo andás?
Bueno, muchas gracias. Muy bien. Varias preguntas. La primera tiene que ver con el Senado. Hoy ustedes tratan el veto a la ley de que plantea una distribución diferente para los ATN, para las provincias. ¿Qué puede adelantarnos de lo que puede ocurrir hoy?
Todo indica que también va a ser rechazado ese veto. Salió originalmente de acá con el acompañamiento de la gran mayoría de los senadores y todo indica que va a ser rechazado el veto. Porque lo que plantea esto es simplemente ponerle un poco de un marco jurídico y de transparencia a los recursos que son de todos los argentinos. Sabemos que los ATN, y siempre en el caso mío lo he criticado, han sido utilizados en forma discrecional para de alguna manera doblegar la voluntad o la situación de cada uno de los gobernadores. Y esto lo que le viene a poner es un marco jurídico que no tiene discrecionalidad. Bueno, el presidente lo veta y todo indica que acabamos a rechazar ese veto.
También por un número importante, por lo que se anticipa, ¿no?
Sí, todo indica que no llegaron a tener 25, entonces si vos a 72 le restás 25, que es lo que necesitas para sostener, y tenés más de 55 senadores rechazando el veto.
Bien. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando a nivel político? Recién tratábamos de acercarnos a algún análisis en cuanto al resultado de las votaciones de ayer en diputados.
Yo comparto bastante el análisis que hiciste recién. Yo creo que había una enorme cantidad de políticos, de dirigentes y de sociedad que decía, bueno, a ver, hagamos las cosas bien esta vez. Y eso supone hacerlas entre todos. Uno entiende, el presidente ganó legítimamente y uno supone que conducir los destinos del país significa conducir los destinos de 45 millones de argentinos en un sistema democrático con un montón de gobernadores. Y había una buena voluntad, más allá del caso mío y como otros que hemos planteado los modos, nos parecían que eran de fondo, pero había una buena vocación. Claramente cuando vos rompés puentes, por más que venís a buscar los puentes ahora, no hay. Digo, seguramente la ley del Garrahan tenía cosas para mejorar, sí, seguro, pero no hubo un inicio de conversación a ver cómo la podemos mejorar o vetemos parcialmente. El gobierno se plantea siempre, durante estos casi 2 años, a un todo o nada. Bueno, cuando las demandas sobre vos planteas sobre discapacidad, universidades, Garrahan, bueno, para mí es claro dónde es el todo con esas poblaciones, porque es el destino de la Argentina. Entonces, es error autoinfligido. También es cierto que ayer en diputados, déjame que lo tengo que decir, hay algunos diputados, diputadas, que ayer lo que también actuaron fue por oportunismo electoral. Son los mismos que hace 2 meses decían que como la gente estaba apoyando a Milei, había que acompañarlo frente a todo. Ahora que sienten que hay una marcha enorme y que la gente empieza a decir no, bueno, tienen de nuevo una dignidad oscilante y dicen, bueno, ahora no. Yo creo que hay como 3 actores en la política. Están los que efectivamente siempre estuvieron en contra, los que tenían buena voluntad de encontrar los puentes y al estar todos rotos por parte del Ejecutivo, y están los que, bueno, se van moviendo con una contorsionismo moral, que van cambiando su opinión de acuerdo a cómo la gente vote.
Uh-huh. ¿Qué opinan lo que está pasando en el PRO? Ayer quedó al borde de la ruptura por lo que se vio con Ritondo y Finocchiaro cuestionando fuertemente a los Penato, que había votado a favor de sostener la ley del Garrahan, que fueron en realidad 7 legisladores del PRO, 7, ¿no? Uno focaliza en los Penato porque es la que recibía los gritos, y además hoy también la salió a cruzar Fernando Iglesias. Yo sé que usted está hace rato alejada de ese espacio, pero lo integró.
Sí, dentro de esos siete hay dos diputados que siempre votaron a favor del Garrahan Universidades, como son Álvaro González y la Coneja Baldassi, que no han cambiado. Recordemos que algunos de esos diputados hace un mes se abstuvieron o votaron en contra. Esto es un poco lo que yo llamo, bueno, de acuerdo a cómo van los votos me muevo, y eso me parece que no es bueno para la política. Ahora, yo lo que sentí ayer, primero que cualquier intento de cercenar la opinión de un diputado, de un político, me parece mal, siempre. Con lo cual, increpar a una diputada porque votó como quiso votar me parece que está mal. Ahora, también es cierto que yo lo que vi ayer, hablaba con otro colega también de que alguna vez pasó por el PRO, es, ahí están los que rompieron todo el PRO. Hicieron bolsa todo, perdimos identidad, perdimos nitidez, perdimos valores, defendían los valores cuando les gustaba sí, cuando les gustaba no, defendían los modos del presidente por una cuestión de a quién acompañaba y a quién había votado la población, y hoy es eso que ayer se vio, es producto de lo que hicieron esos actores durante los últimos dos años en el PRO. Entonces, bueno, a veces las cosas tienen consecuencias.
Guadalupe, ¿qué tal? Walter Garbarino te saluda.
Hola, Walter.
Siendo una persona tan cercana a la Reta, ¿lo imaginás a Horacio próximamente acercándose al grupo de gobernadores de Provincias Unidas, tratando de tender puentes incluso con estos miembros del PRO que vos misma planteás, que están desencantados y que creen que el PRO perdió los valores y las identidades?
Nuestra obsesión hoy es la Ciudad de Buenos Aires, claramente, la de Horacio también, de poder volver a gobernarla en el 2027. Ahora, todo lo que tenga que ver con generar un espacio en la Argentina, que es lo que planteábamos nosotros en el 23 y lo seguimos planteando ahora en la ciudad, donde en los extremos no hay nada, y donde podamos encontrar consenso y donde podamos ampliar, yo lo llamo un espacio de la cordura, la Argentina necesita una oferta política de la cordura. Todas esas acciones nosotros las celebramos, claramente. Siempre vamos a celebrar espacios de diálogo, de consenso, de que piense el país en términos de desarrollo, que apueste a lo federal, que apueste a la productividad y no a un esquema donde nada, donde está solamente la macro y la micro no importa. Siempre vamos a defender la educación pública, la salud. Ahora, si eso es ese espacio, nosotros lo vamos a celebrar siempre y creemos que es una buena alternativa en la Argentina que aparezca eso.
Guadalupe, Federico ya te saluda, buen día.
Hola, Federico.
Más allá de esto que estás planteando, volviendo quizás al análisis inicial, ¿el PRO dejó de existir para vos? ¿Ya no existe más como tal? ¿Ahora es los que se sumen a los libertarios y los que se vayan del esquema anterior?
A mí me parece que lo que importa es lo que siente la gente. Me parece que de última son sellos partidarios. Si querés, como sello partidario existe, yo creo que no tiene ninguna chance como espacio partidario de gravitar dentro de las decisiones importantes o de poder de la Argentina, como supo ser. Tuvimos un presidente, jefe de gobierno, hoy seguimos teniendo un jefe de gobierno. Ahora, a los partidos los hacen las personas, y sobre todo lo hacen lo que representan, y si eso representa con la gente lo mismo. Entonces yo soy una convencida de que la sociedad, los argentinos comunes, normales, la mayoría, incluso los que no les interesa la política, quieren vivir en un país tranquilo, ¿no? Quieren vivir en el odio, en la agresión, en la locura, en discutir si la gobernabilidad, no quieren vivir en un país con inflación, todo eso. Entonces yo creo que lo que hay no es un partido que vaya a representar esas mayorías, sí creo que hay gente que cree y sueña con eso que alguna vez representó el espacio, incluso si querés de Juntos por el Cambio. Yo estoy convencida de que los argentinos queremos vivir tranquilos, sin inflación, con equilibrio fiscal, pero con un Garrahan.
Guadalupe, hay desde el gobierno una idea de que esto que les pasa es porque quieren desestabilizarlo. ¿Qué opinión te merecen?
No, me parece que eso es algo peligroso que instala el gobierno, que no es real. Acá lo que hay es división de poderes, hay un sistema democrático. Entiendo el razonamiento, porque como ellos nunca creyeron que podía haber una discusión de consenso, que no podía existir alguien que opinara distinto, incluso dentro de su propio gobierno, son de doblegar sumisión y orden. Fíjate lo que le pasó al senador Juez. un senador que siempre ha estado acompañado, pensó distinto en una oportunidad y lo que tuvo que sufrir por pensar distinto en algo y decirlo públicamente. Entonces, claro, como cuando eso le funcionaba en términos, si querés, de plebiscitario popularmente, permanentemente, o en los medios, etcétera, etcétera, bueno, ahora el planteo es, me quiere estabilizar. No, es el juego democrático que venimos diciéndole todos que funciona, que es así. La Argentina, los argentinos, la dirigencia política, salvo cuestiones marginalísimas de la esfera casi residual de la política, todos queremos que el sistema democrático funcione, que el presidente termine su mandato. Lo que tiene que entender es que es un sistema democrático donde hay senadores y diputados que pueden opinar distinto, y lo más importante, hay gente que lo votó, que ahora puede votar distinto a lo que él cree. Y no por eso la gente, cuando votó en la provincia de Buenos Aires, está buscando desestabilizarlo. La gente votó como quiere votar, siempre, cuando lo votó a él y cuando no lo vota.
Te hago la última. Entonces, ¿a qué hora comienza la sesión hoy? Y me decís que te parece que ya está el número para rechazar el veto, y si hay algún otro tema más.
La sesión ya empezó, se están tratando temas de preferencia, en breve se va a discutir el veto a ATN, que yo creo que supera los 50 votos de rechazo al veto, y después hay otras discusiones que tienen que ver con una ley sobre seguridad sanitaria en el diagnóstico de los niños, hay otra que tiene que ver con los accidentes viales, con aumentar las penas, hay otros proyectos que son interesantes, además del de ATN.
Una coda, diría. Y los dos vetos que salieron ayer, ¿también te parece que tienen el número para ser ratificados, no?
Entiendo que sí, la idea es poder tratarlos en 2 semanas. Acá en el Senado.
Ah, en 2 semanas, no la semana que viene.
No, en 2 semanas. Hay un acuerdo porque nosotros queremos, hay algunos proyectos interesantes que queremos que tenga dictamen de comisión la semana que viene para poder ir a una sesión, además de los decretos que vienen de diputados, tratar otros proyectos también que tienen media sanción acá.
Bien, muchísimas gracias por atendernos, Guadalupe.
No, un placer, que tengan linda jornada.
La senadora Guadalupe Tagliaferri, lo más destacado es que viene otra derrota para el gobierno esta tarde con el tema ATN, ¿no? Este es el otro dato. En medio de un tembladeral en la economía, ¿no?
Sí, está todo intrínsecamente relacionado. El riesgo país ahora pasa a los 1.350 puntos. El dólar oficial está contenido porque ayer, por primera vez desde que rige el nuevo esquema, el Banco Central tuvo que vender dólares. Ayer vendió 53 millones de dólares porque el dólar mayorista tocó el techo de la banda. Hoy el mercado oficial del dólar oficial arrancó relativamente tranquilo, pero el paralelo empezó a escalar. El blue hoy está a 1.505, el contado con liqui, que es el dólar de fuga, el dólar para sacar plata del país, llega a 1.511 pesos. Sigue escalando la tensión mientras el equipo económico dice poco y nada para tratar de aflojar. Al contrario, te diría que Caputo está, digamos, oficialmente no habló. Hoy es jueves, ¿no? Hoy hay tres anclas. Veremos si va el ministro y lo usa como...
Bueno, es un anticipo, ¿no? En un tuit cuestionó al Congreso, ¿no?
Claro, eso te iba a decir. Desde anteanoche que Caputo está en un raid tuitero como medio raro, porque trata de tirar algunas definiciones económicas que no son tales, y trata de así, y lo que termina haciendo es peleándose con políticos y tirando cuestiones medias sugestivas. Mirá, esto arrancó anteanoche. Le preguntaron en un momento que Caputo estaba tuiteando qué pasaba con los vencimientos de deuda en dólares que tiene que cubrir el Tesoro de acá a principios de 2026, sobre todo en enero de 2026, hay que hacer un pago de más de 4.000 millones de dólares de bonos en dólares que tiene el sector privado. En el medio también hay organismos con vencimientos con organismos internacionales, en total más de 8.000 millones de dólares, y el Tesoro no está comprando dólares. Entonces le preguntaron, ¿cómo vas a cubrir eso? Y dice, en el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción, no nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero además está decirte que vamos a honrar todas las deudas. Bueno, sigue sin anticipar cómo, lo que te dice podemos decir una
vamos a pagar.
Que Esteban, todo marcha acorde al plan.
Tengo una pregunta. Esto de escalabro económico, el incremento del dólar y todo esto, ¿tiene una visión mucho más política o realmente tiene un marco económico importante que no se puede sostener?
Las dos cosas. Si esto fuera sólido económicamente, no tendrías tanto ruido político, porque la economía funcionaría y el gobierno estaría más fortalecido. Y por otro lado, si esto tuviera algunos canales institucionales, comunicaciones, negociaciones en el Congreso, el ruido financiero que el gobierno necesita aplacar para que su programa funcione, después definamos qué funciona y si es bueno o es malo, pero para que funcione necesita bajar el riesgo país. Eso es negociar políticamente, evitar estas derrotas constantes.
¿El riesgo país subió después del lío político?
No, subió antes. Subió el riesgo país.
De 800 a 1300 subió ahora.
No, subió antes. Subió antes de la elección.
Estaba más arriba. De todas maneras, también el ruido político.
Rey, y 800 es un montón. El gobierno necesita 400 y 500, y empieza a subir, a subir, a subir con cada decisión del gobierno de los últimos tres meses.
Y también esto que dicen de quiere un país más tranquilo, que no haya tanta agresión, es la quinta vez que lo escuchamos, digamos. Siempre pasa lo mismo.
¿En qué sentido?
No entendí. Dentro de la política. Que siempre le decían lo mismo a Cristina, queremos algo que no haya tanta agresión, que no haya tanta... Y pasa siempre, ¿no? Es exactamente, no igual, pero los modos no son la forma.
Yo nunca vi